desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. En el hito de COVID-19 para Occidente, Gran Bretaña comienza la vacunación masiva. La OMS no considera obligatoria la inyección de la vacuna COVID-19. Ministro Coordinador de Economía Airlangga Hartarto dijo que la disponibilidad de vacunas aumenta la confianza del público. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Una abuela de 90 años se convirtió en la primera persona del mundo en recibir una vacuna de COVID-19 completamente probada el martes 8 de diciembre, cuando Gran Bretaña comenzó a vacunar en masa a su gente en una campaña global que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en historia en tiempo de paz. Los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a los más vulnerables con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, y el país es un caso de prueba para el mundo, ya que se enfrenta a la distribución de un compuesto que debe almacenarse a 70 grados Celsius. Margaret Keenan, que cumple 91 años en una semana, fue la primera en recibir la vacuna en Hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. Pfizer recibió otro impulso cuando el personal del regulador estadounidense no planteó nuevos problemas de seguridad o eficacia. El lanzamiento de la vacuna, una de las tres inyecciones que han reportado resultados exitosos de grandes ensayos, despertará la esperanza de que el mundo esté dando un giro en la lucha contra una pandemia que ha matado a más de 1,5 millones de personas. Gran Bretaña, la más afectada en Europa con más de 61.000 muertes, es la primera nación occidental en comenzar las vacunaciones masivas y la primera a nivel mundial en administrar la inyección de Pfizer y BioNTech. Pero a pesar del alivio de las personas que reciben la primera del régimen de dos dosis, tendrán que esperar 3 semanas para recibir la segunda inyección y no hay evidencia de que la inmunización reduzca la transmisión del virus. La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes 7 de diciembre que no cree que una inyección de la vacuna COVID-19 sea obligatoria. Según la OMS, convencer a las personas sobre los beneficios de la vacuna COVID-19 será mucho más efectivo que intentar que la inyección de la vacuna COVID-19 sea obligatoria. la directora de inmunización para vacunas y biología de la OMS, Kate O'Brien, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no imaginaba que los países obligarían a sus ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19. Según ella, la vacunación es muy recomendable para los residentes que trabajan en hospitales.
I don't think we envision any countries creating a mandate for vaccination. There may be some countries or some situations in countries where
puede ser que haya algunos países o situaciones en países donde haya circunstancias profesionales donde sea requerida la vacuna o sea altamente recomendada. Nos podemos imaginar ciertas profesiones en hospitales como los técnicos respiratorios y los médicos y enfermeras en unidades de cuidados intensivos donde habrá una recomendación muy clara de que se vacunen para proteger a los trabajadores y a los pacientes.
Where for the safety of both the staff and the patients, there would be a very strong recommendation to be vaccinated.
La Agencia de Salud de la ONU insiste en que obligar a los ciudadanos a recibir vacunas contra la enfermedad es el camino equivocado. La OMS dio un ejemplo: en el pasado se resistan las políticas que exigen el uso de vacunas. María Ángelo Simão, subdirectora general de la OMS, expresó una opinión similar. María Ángel Simão dijo que la decisión de requerir que las personas se inyecten con la vacuna COVID-19 se dejó en manos de cada país. Enfatizó que los residentes que tienen prioridad para recibir vacunas primero necesitan obtener más información sobre la vacunación.
So it's will be up to countries to decide, but the position is
depende de los países decidir, pero la posición es que la forma en que funciona mejor es asegurarse de que las personas que se encuentran en la población prioritaria para vacunarse primero tengan la información correcta para que puedan elegir cualquier forma con respecto a la vacunación.
That they have the right information and that they can do an informed choice regarding getting the vaccine.
Gran Bretaña inició su programa de vacunas esta semana y es probable que otros lo sigan pronto. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, espera que la disponibilidad de la vacuna COVID-19 pueda aumentar la confianza pública en la salud y la recuperación económica nacional. Así lo afirmó Airlangga Hartarto en una discusión en línea en Jakarta el martes. Airlangga dijo que 1,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Sinovac que llegaron a Indonesia el domingo 6 de diciembre estaban siendo sometidas a un procedimiento de autorización de usuario de emergencia de la Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos. Según él, a través de esta vacuna se puede impulsar la recuperación económica total junto con la implementación de políticas de gas y frenos por parte del gobierno para controlar los casos de COVID-19. Dijo que a pesar de que los casos de pandemia en Indonesia siguieron aumentando, la tasa de curación fue 82,91% más alta que la tasa de curación global. Así que se convierta en una señal positiva en medio de la relajación de las actividades comunitarias. El portavoz del Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19, Viku Adhisa Smito, dijo que la capacidad de las pruebas para diagnosticar COVID-19 en Indonesia siguió aumentando. Hasta la primera semana de diciembre de 2020, había alcanzado 96,35% del objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Viku Adhisa Smito dijo esto en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el martes. La OMS establece el objetivo de las pruebas de COVID-19 para cada país en 1 para cada 1,000 habitantes por semana. Para Indonesia, que tiene una población de 267 millones, la prueba estandarizada dada por la OMS es de 267 mil personas cada semana. Sin embargo, según Viku, este aumento en la capacidad de prueba fue seguido por una tendencia creciente de casos positivos confirmados de COVID-19 que estaba empeorando. Vicu solicitó a cada región que continúe coordinando con el grupo de trabajo de manejo de COVID-19 a nivel central, especialmente si hay escasez de equipo médico para manejar pacientes con COVID-19. Todas las necesidades logísticas en cada área deben ser suficientes para poder reducir el nivel de transmisión y el riesgo de los peligros de COVID-19. El embajador alemán en Indonesia, Peter Schoof, dijo que las directrices políticas para la región del Indo-Pacífico adoptadas por el gobierno alemán son necesarias ahora para mantener las condiciones geoeconómicas del país en la región, dijo Peter Schoof en un seminario web, según informó Antara en Jakarta el martes. Peter Schoof dijo que el gabinete alemán adoptó las directrices de política para la región del Indo-Pacífico en septiembre de 2020 con el objetivo de crear una diversidad de relaciones tanto geográfica como temáticamente, por ejemplo, en forma de acuerdos de libre comercio adicionales. El 15 de noviembre de 2020, 10 países de la ASEAN, así como 5 países socios externos de la región, a saber Australia, China, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, ratificaron la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP por sus siglas en inglés, el mayor acuerdo comercial libre de aranceles que abarca alrededor del 30% de la economía mundial. Además de los asuntos de política internacional y economía global, Alemania también considera el aumento de la influencia de China específicamente en la región y en general en otras partes del mundo, incluida Europa. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre llegan las vacunas, los protocolos de salud aún se implementan. El domingo 6 de diciembre, 1,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 llegaron al aeropuerto Soekarno-Hatta Cengkareng de China. La vacuna producida por la empresa Sinovac es parte de la adquisición de la primera etapa de 3 millones de dosis de la vacuna tipo SARS-CoV-2 de China. En su comunicado de prensa, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que todavía había 1,8 millones de dosis de la vacuna Sinovac en enero de 2021. Además, 45 millones de dosis llegarán en forma de materias primas a granel para la fabricación de la vacuna COVID-19 en el mismo mes. La llegada de la vacuna COVID-19 es la respuesta a las preguntas del pueblo indonesio hasta el momento: ¿cuándo llegará la vacuna COVID-19? La llegada de este primer lote de vacunas también brinda una nueva esperanza para el pueblo indonesio que ha estado cansado de ser golpeado por la pandemia durante casi un año. Según el presidente del Comité para el Manejo de COVID-19, la recuperación económica nacional Airlangga Hartarto, la implementación de la vacunación generará un sentido de seguridad y confianza como nación en la realización de diversas actividades socioeconómicas para apoyar la seguridad sanitaria, impulsar la productividad y mantener e incrementar el crecimiento económico nacional. La llegada de la vacuna COVID-19 merece una cálida bienvenida. Los programas de vacunación dan esperanzas de que esta pandemia termine pronto. Pero esa gran esperanza no debería bajar la guardia. El objetivo de la vacunación es reducir el número de morbilidad y mortalidad debidas a una enfermedad mediante la construcción de inmunidad para que no se enferme aunque esté expuesto a una enfermedad. La salud individual tiene un impacto en la salud de la comunidad. Cuanto menos enfermo, más probable es que se pueda prevenir la transmisión. Sin embargo, según la experiencia, las vacunas no se pueden administrar una sola vez. Lo mismo ocurre con la vacuna COVID-19. Después de recibir la vacuna, no crea que ya no es probable que alguien contraiga COVID-19. Por lo general, se repite la vacuna periódicamente para que sea realmente eficaz. Por lo tanto, la vacunación no necesariamente hace que el coronavirus que causa el COVID-19 desaparezca de la faz de la Tierra. Aquí es donde se debe mantener la vigilancia. Mientras se ejecutan las vacunas, también se deben seguir los protocolos de salud. Usar máscara, mantener la distancia y lavarse las manos con frecuencia son, en realidad, formas bastante efectivas de prevenir la transmisión de COVID-19. Además, el gobierno tampoco puede relajar las medidas de las 3T, a saber, rastreo, pruebas y tratamiento durante la vacunación. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
unos acontecimientos ocurridos el día 9 de diciembre en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre del año 1992, Día Internacional de Radio y Televisión a Favor de la Infancia. El Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de la Infancia se celebra cada año desde el 9 de diciembre de 1992, el segundo domingo de diciembre, y se convierte en una plataforma para lograr que los derechos infantiles se hagan realidad. Para lograr que estos derechos se concreten, UNICEF cree que niños y jóvenes deben tener acceso a las emisoras para recibir información y opinar sobre sus preocupaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, incluye, entre otros, los siguientes derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ofrecer y recibir información y el derecho a expresar sus opiniones en los medios de difusión escogidos por ellos mismos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 1949. China nacionalista trasladó capital a Taipei. Tras el final de la Guerra Civil China en 1949, se proclamó la República Popular China en Pekín y el régimen de la misma, dominado por el Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, encontró refugio en la isla de Taiwán, única parte del territorio chino que no llegaría a caer bajo el control del nuevo poder chino y donde se ha mantenido hasta la actualidad. Después de 1949, la República de China continuó reclamando su condición de gobierno legítimo de todo el país, conservando el reconocimiento diplomático como tal de un número grande de naciones hasta el año de 1970, cuando la mayor parte del mundo, incluidas las Naciones Unidas y los Estados Unidos, pasaron a reconocer al gobierno chino. Debido al enfrentamiento ideológico entre los dos regímenes asiáticos durante la época de la Guerra Fría, se utilizaban con frecuencia las denominaciones China nacionalista y China popular. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara. Cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Dengan perbuatanmu.
Bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, juga luar biasa.
Antes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la Autoridad de Servicios Financieros apunta al 70% de los estudiantes a tener cuentas bancarias en año 2021. La Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia apunta a que el número de estudiantes que tienen cuentas bancarias continúe creciendo al 70% para 2021. Miembro de la Junta de Comisionados de Educación y Protección del Consumidor de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia, Tirta Segara, en una conferencia de prensa virtual el lunes dijo que actualmente el número de cuentas de estudiantes es de 36,27 millones o alrededor de 49% del total de estudiantes en Indonesia. Por lo tanto, la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia continuará alentando para que para el año 2021 el 30% del número total de estudiantes en Indonesia ya tengan una cuenta bancaria. Tirta Segara dijo que alentar a los estudiantes a tener cuentas bancarias es parte del programa de inclusión financiera. Este es también un esfuerzo por introducir la cultura del ahorro desde una edad temprana a los niños indonesios. Tirta Segara explicó que la cultura del ahorro para vivir frugalmente es una buena cultura que debe construirse desde temprana edad para que se espere que se convierta en un personaje. Entonces, cuando quieres comprar algo, es el resultado del ahorro. Según Tirta, fomentar un aumento en las cuentas de los estudiantes es uno de los programas implementados por el equipo regional de aceleración del acceso financiero que depende de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia. Se están implementando dos programas, a saber, un estudiante, una cuenta o ahorros para estudiantes. En detalle, de un total de 36,27 millones de cuentas bancarias propiedad de estudiantes, el valor de los ahorros alcanzó los 26,13 billones de rupias. Los ahorros consistieron en cuentas de ahorros para estudiantes, cuentas de ahorro de estudiantes hasta 25,7 millones de cuentas con un valor de 5,43 billones de rupias y cuentas de una cuenta para un estudiante son de 10,57 millones de cuentas con un valor de 20,7 billones de rupias. Según Tirta, los esfuerzos para aumentar el número de cuentas de estudiantes se llevan a cabo en colaboración entre las partes interesadas como bancos, gobiernos locales, el Ministerio de Educación y Cultura. Uno de ellos es la emisión de la circular de una cuenta un estudiante, que fue realizada por 113 gobiernos locales. Además de la emisión de circulares, también se llevaron a cabo memorandos de entendimiento y compromisos conjuntos con diversas partes. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy me gustaría llevarte a la playa de Morbluan. Oyentes, las Islas de Kei están ubicadas en la península sur de Cabeza de Pájaro de Irian Jaya, el área oeste de las Islas Aru y noreste de las Islas Tanimbar, provincia de Maluku. Las Islas Kei constan de dos islas principales, Kei Kecil y Kei Besar. Ambas se encuentran en el sureste de la Regencia de Maluku con la ciudad capital de Langor. El sureste de Maluku tiene 119 islas. Al tener 119 islas, Kei puede recomendarse como un destino turístico para las personas que aman el turismo marino. Para viajar a Kei, puede tomar un avión desde la ciudad de Ambon hasta el aeropuerto internacional Karel Satsutubun en la isla de Kei Kecil. Viajando a las islas Kei, podrá disfrutar de diversos objetos turísticos. Uno de ellos es la playa Murbluan, ubicada en el pueblo de Ngilngik, sureste de la Regencia de Maluku. La playa de Murbluan se encuentra en el pueblo de Ngilngik, Regencia de Maluku del sureste. Ngur en el idioma local Kei significa arena. La playa está junto a ella, a unos 18 kilómetros de Langor, la capital del Maluku del sureste. Por su ubicación orientada al oeste, esta playa es un lugar apropiado para presenciar atardeceres. La playa se extiende por 3 kilómetros, por eso esta playa también se conoce como la playa de Pasir Panjang. La arena es tan suave y blanda como National Geographic la llama la playa con la arena más suave de Asia. El mar es en declive y poco profundo. No hay que tener miedo de nadar allí porque las olas ya rompieron a una distancia de 100 metros de la tierra. Si el agua retrocede, la zona poco profunda se transforma en un desierto blanco. Si está en la playa de Murbluan, también puede observar desde lejos cómo los pescadores locales lanzan sus redes. Esto se convierte en una vista interesante para mirar. La mejor época para visitar la playa de Murbluan es entre abril-mayo y octubre-diciembre, porque durante esos meses las olas son relativamente más tranquilas y el clima es agradable. A lo largo de la costa se pueden encontrar varios alojamientos como villas y bungalows con tarifas de alrededor de 500.000 rupiah por noche. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada La Playa de Murbluan. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Sama dirimu aku terima.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli tiket kereta. En español significa comprar billetes de tren. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli tiket kereta. Membeli tiket kereta, que significa comprar billetes de tren. En la estación de tren, Kevin tomará el tren eléctrico o KRL con Rama, pero dejó su tarjeta de dinero electrónico en la casa alquilada. Kevin quiere comprar un boleto de KRL.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak?
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. Beli. Beli, que significa comprar. Tiket. Tiket, que significa el boleto. Stasiun. Stasiun, que significa la estación. Tunai. Tunai, que significa efectivo. Uang. Uang, que significa el dinero. Harga. Harga, que significa el precio. Sekali jalan. Sekali jalan, que significa una vuelta. Pulang pergi. Pulang pergi, que significa ida y vuelta. Si desea comprar un boleto de KRL, puede usar la expresión saya mau beli tiket. Saya mau beli tiket, que significa quiero comprar un boleto o billete. Por lo general, el oficial le preguntará el destino con la frase mau ke stasiun mana pa? Mau ke stasiun mana pa? Que significa ¿a qué estación quieres ir, señor? Después de preguntar el destino, el oficial le hará la pregunta. ¿Sekali jalan atau pulang pergi? ¿Sekali jalan atau pulang pergi? Que significa ida o ida y vuelta. En el diálogo, Kevin responde con la frase sekali jalan. Sekali jalan, que significa una vuelta o una sola vuelta. En el diálogo, Kevin pregunta el precio de la entrada con la frase ¿berapa harganya, Pak? ¿Berapa harganya, Pak? Que significa ¿cuánto es, señor? Después de que el oficial de boletos le dijo a Kevin el precio del boleto, el empleado dijo ¿bayar dengan uang tunai ya, Pak? ¿Bayar dengan uang tunai ya, Pak? Que significa ¿pague en efectivo, sí, señor? Por lo general, si desea comprar un boleto o billete en el mostrador, el pago es en efectivo. Si desea realizar transacciones que no sean en efectivo, puede utilizar dinero electrónico. En las estaciones de KRL suele haber máquinas automáticas de compra de billetes. Esta máquina está equipada con un sensor sensible. Esta máquina no acepta dinero en efectivo. Dinero rasgado, arrugado o doblado. Puede utilizar esta máquina como alternativa cuando la taquilla esté llena de las colas. Si tiene dificultades para operar esta máquina, puede pedir ayuda al personal de la estación que siempre está en espera alrededor de esta máquina. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Permisi, Pak. Saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana, Pak?
Ke stasiun Manggarai, Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya, Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya, Pak.
Baik, ini uangnya. Terima kasih, Pak.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voiceofindonesia.com. voynos.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voindonesia.